La anterior semana comenzamos un tema que lo vamos a terminar hoy, que hablábamos de pensamientos opuestos, de comparaciones, ¿se acuerdan? Y tuve el atrevimiento de comparar, hacer comparación de pensamientos entre Jesucristo, nuestro Señor, y Satanás, nuestro adversario, el diablo. Y quiero continuar sobre ese tema. Un tema muy importante, todos los temas de la Biblia son importantes, pero vamos a volver a leer Isaías capítulo 14 para refrescar la memoria y también para poner en tono a los que no han venido a la anterior reunión. Isaías 14, a partir del versículo 12. Aquí está hablando en Isaías del rey de Babilonia. Capítulos atrás de Isaías comienza a hablar ya del rey de Babilonia, pero aquí los textos que vamos a leer parece ser que se dirige a un personaje que está en el fondo, entre sombras. Sigue hablando de verdad contra el rey de Babilonia, pero las palabras que dice se dirige a un personaje que nosotros lo conocemos como nuestro adversario, el diablo. Dios no creó al diablo, por si acaso. Dios, todo lo que vio, lo que hizo Dios era bueno. Pero debido a su orgullo, a su exaltación, se rebeló contra Dios. Y en Isaías 14, a partir del versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese era el pensamiento de Lucero, que era el, parece ser, el ser creado más brillante, de ahí el nombre, Luz, Lucero. Como él fue botado de la presencia de Dios, ahora se disfraza como ángel de luz, pero ya no es ángel de luz. Y dice la Sagrada Escritura que sus ministros, sus servidores, también se disfrazan como ángel de luz. El carnaval está cerca y vamos a recordar que el maestro por excelencia del disfraz es Satanás. Y todos los que se disfrazan están siguiendo los pasos de nuestro enemigo, el diablo, por si acaso. No es accidente. Y en cambio leímos Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, a partir del versículo 5, donde se habla de Jesucristo, el ejemplo más grande de la humildad. Filipenses 2:5 dice así la Sagrada Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos unos instantes, por favor. Amado Padre nuestro, pedimos, Señor, que a todos los presentes acá nos hagas iguales a tu Hijo Jesucristo, Sabemos que ese es el propósito tuyo por el que estamos acá. Y vemos, Señor, que el camino a la exaltación siempre pasa por el camino de la humillación. Y queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe. A los que somos ya tus hijos, por gracia, por la obra de tu Espíritu Santo, anímanos con estas palabras tuyas. Y si hay aquí personas que todavía no han entregado su vida a ti, que les abras el entendimiento para que lo hagan, para que se arrepientan de sus pecados y comiencen a vivir una nueva vida en Cristo, recibiendo gratuitamente la salvación ofrecida por Él. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hemos hablado un poco ya la anterior semana, no un poco, bastante. En realidad, las dos maneras de pensar son las que hay en este mundo. El pensamiento de Satanás está basado en el orgullo. Es el orgullo lo que domina. El pensamiento que ya hemos comenzado a hablar la anterior semana es el de Satanás, es que se exalte el yo carnal, el yo soy así. Gracias. El yo carnal. Carnal, la Biblia utiliza, sobre todo el apóstol Pablo, la palabra carne para describir a la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos tenemos. Entonces, cuando se dice el yo carnal, dice el que manda soy yo. Y esa es una manera de pensar de acuerdo a nuestra carne. El yo carnal, lo que hemos aprendido de Lucero, es que quiere tener la autoridad, el control de todo lo que hace, aferrándose a la posición que tiene. ¿Cómo eres en tu vida? Tú tienes una manera de pensar y dices, así he nacido y así voy a morir. Es pensamiento satánico, por si acaso, que no da posibilidad de cambio. Eres el que quiere tener todo el control en tu vida, absolutamente. Tienes el pensamiento de nuestro enemigo. Además, es hacer alarde de la posición que tengo. Muchas veces se ve eso en los políticos. En los políticos no importa el partido que esté en el gobierno. Muchas veces suben a ocupar cargos y se van a gloria. Comienza a hinchárseles el pecho como a los pavos. ¿Han visto alguna vez un pavo real, sobre todo? Se hincha así. No tiene ni mérito siquiera, pero comienza a hacer uso de su cargo con soberbia, con orgullo. Ese es el pensamiento de Satanás, por si acaso. Si tú eres orgulloso, mucho cuidado. Creo, cada vez más a través de la Sagrada Escritura, que el orgullo, que significa la independencia de Dios, que ese es el pecado original. Como diríamos, el padre de todos los pecados. El que quiere hacer las cosas a su manera, no acepta corrección. No acepta que nadie le llame la atención. Y se enoja. ¿Cómo somos en la casa? A ver, piensen ustedes, no se codeen maridos a mujeres. ¿Cómo somos? ¿Quién es el que con el cual no se puede ni hablar? Porque se enoja. Había un personaje del Antiguo Testamento, se llamaba Nabal, que quiere decir insensato, loco, orgulloso. Tenía por esposa una de las mujeres ejemplares de la Biblia, se llamaba Abigail. Abijail, una esposa que tenía dos cualidades perfectas, bella y muy inteligente. Excelente, ¿no? Y tenía un marido que no se le podía decir nada, porque se enojaba inmediatamente. Se nota que ese era controlado por Satanás. y después de una serie de eventos, Dios mismo le quita la vida a Nabal. Hay personas así que no aceptan un reproche, se enojan fácilmente. Y encima, si tienen una posición alta, se vuelven más orgullosos todavía. Y se van a condenar más rápido. No quiere reunirse con los débiles. Siempre quiere reunirse con la gente de más poder. Por eso, cada vez que aparecen nuevos ricos, hacen nuevos clanes, nuevos grupos de poder. Quisiera que leamos un texto en Romanos, Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, cuando el apóstol está hablando de la iglesia. Dice en el versículo 15, Romanos 12, 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El Señor Jesucristo en varias oportunidades dijo: si quieres hacer fiesta, no invites a los que te van a volver a invitar, sino invita a los pobres, a los menesterosos, a los que no te van a volver a invitar. Y así estarás cumpliendo la voluntad de Dios. El gran problema de nosotros, inclusive los cristianos, es que invitamos a los que nos van a volver a invitar. Es tiempo de cambiar de mentalidad, asociándonos con los humildes, con los que no pueden invitarnos. Sería muy bueno que lo pongamos, comenzando conmigo, en práctica. Los del grupo de poder, los orgullosos, se reúnen solo con los poderosos. Y si alguna vez visitan a un humilde es para ganar votos, nada más. O se dan cuenta en las elecciones cómo los candidatos levantan a los niños, los besan, puro propaganda electoral nomás. Pero no es real en su vida. Otra característica que tiene un discípulo de Satanás es que todo lo hace para sí mismo, para levantar su trono, para levantar su reino, para ser el más poderoso. Cada uno puede examinarse cuál es el objetivo de su vida, para qué está estudiando, para qué está trabajando, qué es lo que desea, ¿es para la gloria de Dios o para la autoexaltación? Entonces, cada uno nos podemos dar cuenta de cuál es nuestra situación delante de Dios. Otra cosa que hace el discípulo de Satanás es que está guardando su puesto. Cuida su puesto, por eso se rodea de gente así mala, para cuidar su puesto. O pastores que quieren quedarse eternamente. Oportunamente les voy a comentar esto. Es alguien que quiere mantener, pues el que no quiere salir de su puesto, porque se autoexalta. Nadie tiene que tomar mi lugar. Nadie. Los trabajos no son eternos. Dios, para nuestra edificación, puede darnos un trabajo y quitarnos el trabajo. Dios puede darnos una profesión y quitarnos la profesión. Si Él es nuestro dueño, nosotros nos sometemos completamente a Él. Y haz todo lo que gire alrededor de mí, y si coincide con mis propósitos, entonces eso voy a hacer. Ese es el discípulo de Satanás. Y nadie puede decirme cómo tengo que hacerlo. Me estoy recordando de un texto en Proverbios. Les recomiendo, mientras buscan Proverbios 9, que cada día del año, del mes, cada día de todos los años, podamos leer un capítulo de Proverbios. Nos enseña mucho a conducirnos en esta vida. Proverbios 9, del 7 al 9 voy a leer. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sabes cuándo te das cuenta que una persona es necia? Aun cuando una persona es escarnecedor, burlador, cuando le corriges algo y te salta con uñas, dientes y todo. ¿Qué dice la Biblia? Ni le digas nada. ¿Para qué ya? Si no hace caso. Ese es un necio. El necio es el que cree que todo lo que hace está perfecto y no es susceptible de cambio. Ese es el espíritu satánico. Ahora, Dios desecha todo lo que se hace con espíritu de orgullo, de arrogancia. Y me he dado cuenta a través del tiempo que el orgullo se puede disfrazar de humildad. Es tan astuto el orgullo que uno es, no, yo nomás, no lo merezco y qué sé yo. Muchas cosas que en realidad son producto de un orgullo que está aquí bien guardadito y no se deja exponer. Pero el orgullo siempre es rechazado por Dios. Un texto les voy a leer, Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Versículo 6. Él, o sea Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hemos comenzado hablando la anterior semana de que el propósito de Dios de tenernos acá en este lugar, en este planeta, después de haber sido salvados, es para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas, para sus vidas. Todo lo que hemos visto antes de imitando a Satanás siempre nos trae conflicto, nos trae problemas. Uno tiene que estar cuidándose, el otro me estará diciendo la verdad, no me estará diciendo. Siempre está sintiéndose amenazado y no puede descansar. Todo lo que escucha piensa que le están atacando. Yo recuerdo antes, mucho antes de ser cristiano, por ejemplo, estaba pasando por una calle y había un grupo de muchachos reunidos, por ejemplo. Pasaba y se mataban de risa. ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Me fijaba si había algo malo, qué sé yo, qué pasó. Nada, justo. Pero era así, siempre todo referido a mí. A mí. Y claro, por eso he coincidido cuando estaban contando un chiste, pero uno piensa que de uno se están riendo. Ese es el vanidoso, el orgulloso. Como ese hombre que dijo, cuando tenía 20 años de edad, me preocupaba lo que la gente pensaba de mí. Cuando tuve 40 años, ya no me interesaba lo que la gente piense de mí. Cuando tuve 60 años, me di cuenta que la gente nunca pensaba en mí. Así es. De verdad, estamos pensando en nosotros, en nosotros. De hecho, la mayoría de los problemas que tenemos, las discusiones o peleas en el matrimonio, son por orgullo. El ser que uno más ama puede ser atacado por mi orgullo. Y Jesucristo vino para liberarnos de esas cosas, para liberarnos del poder de Satanás. Es por eso que el pensamiento de Jesucristo, como ya hemos leído, era, él era Dios, pero no le interesó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Es un gran misterio de qué se despojó. Pero siendo Dios, tomó forma de hombre, de esclavo. Nació en un país que estaba bajo la tiranía de un imperio, el Imperio Romano. Se sometió, lo acusaron de todo. Inclusive había gente que pensaba que él era hijo de una mujer judía y de un soldado romano. Hasta ahora los judíos manejan ese pensamiento. Dios humillándose hasta lo sumo. ¿Por qué? Por darnos salvación, por darnos vida eterna y cambiar nuestra mentalidad. Por eso dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, nueva naturaleza. Ya no tenemos la naturaleza que nos domina, la vieja, ya no nos sometemos a esa naturaleza. Nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevo rey, nuevos principios, todo nuevo. Es por eso que dice la Escritura que un hijo de Dios no puede continuar pecando. Si continúa pecando, no es hijo de Dios. Voy a preparar en otro tiempo, tengo preparado el material para hablar de la evidencia del cristiano, de la salvación. Somos salvados por gracia, bendito sea el Señor, pero la gracia transforma. Si no hay transformación en las vidas, siguen con los mismos gustos, los mismos placeres, los mismos pensamientos, probablemente no ha habido un nuevo nacimiento. Y si hay un nuevo nacimiento, vamos a sufrir, porque el mundo organizado por Satanás, nos ataca. Satanás nos ataca y encima nuestra propia naturaleza pecaminosa. No sé si se han dado cuenta cómo el enemigo trabaja, pero tupidito. Celulares. Son buenos los celulares, pero no sé por qué tenían que ponerle internet y otras cosas, que está destruyendo a la juventud. No se imaginan, papás, hablen con sus hijos, mamás, hablen con sus hijas. Uno siempre piensa que sus hijos son los más santitos, siempre. Pero no había sido así porque, como todos tenemos la naturaleza pecaminosa, se multiplica. Los celulares eran excelentes cuando servían para llamarse por teléfono. ¡Wow! ¡Qué novedad! Pero ahora, para lo menos, se utiliza. Lo menos que se hace es usar el WhatsApp. Pero sé, por charlas directas, conversaciones, testimonios, que está destruyendo la mente y el cuerpo de los jóvenes y las señoritas. No digo de todos, pero por favor, hablen con sus hijos. Honradamente, no para reñirles, no para pegarlos, sino para conocer, recordar que también nosotros hemos sido tentados cuando éramos más jóvenes, y los viejos igual seguimos tentados. Hablen, por favor. Entonces, les pongo como ejemplo una cosa muy linda que puede ser muy bien utilizada, también puede ser muy mal utilizada debido a la tecnología que ponen. Hace unos meses atrás tuvimos un seminario que organizó Mensaje de Paz sobre la educación de los hijos, y ahí se habló también de los elementos tecnológicos. Lamentablemente la mayoría de ustedes no estuvieron acá, y hay papás que están cometiendo errores que todo el mundo sabe y que no hay que cometerlos. La Sociedad Pediátrica de Estados Unidos recomienda, por ejemplo, que hasta los 2 años de edad un niño no debe estar expuesto a ninguna pantalla, sea celular, sea computadora o sea internet. No, ahí se va a ser adicto. y después su mente va a estar destrozada. Ven ustedes lo tradicional ahora, vayan a un restaurante, 6, 5, 4 personas, cada uno está con su celular, está conversando con alguien de la China, pero no puede mantener conversación con la persona que está al frente. Se ha vuelto adicta. Es terrible. Se pasan los exámenes por WhatsApp. Un montón de cosas. Está destruyendo la mente, el corazón. Entonces, ese es como ejemplo el sistema satánico. Y hay cristianos que se dejan embaucar. Y dicen, pero no es malo. No, claro que no es malo si uno lo utiliza correctamente. Pero es malo si uno lo utiliza mal. Y uno comienza a ser atrapado, atrapado, atrapado. Es terrible. El sistema mundial es fuerte. Está organizado por Satanás y utiliza mucho el arte, las canciones. ¿Cómo vas a escuchar eso? Pero es solo música. ¿Qué tiene de malo? Así es, engañisto, engañador, Satanás. Y uno piensa que no es malo lo que escucha, lo que ve. Y después ya no puede vivir sin escuchar y ver lo malo. Y después dice, ¿por qué mi vida cristiana no crece? ¿Por qué no soy más entregado al Señor? Claro, si pasas, en el mejor de los casos, media hora leyendo la Biblia y 3 o 4 horas frente a pantallas, por supuesto, no funciona. Y es su hábito, no se nota, pero es pecado y nos lleva al pecado. Mucho cuidado, por favor, hablen con sus hijos, papás con sus hijos varones, mamás con sus hijas mujeres. Si es necesario, hablan todos juntos, pero no dejen, por favor, este capítulo, no dejen de interesarse qué es lo que hacen sus hijos. No habían sido los buenitos que ustedes creían. Hablen, por el amor de Dios. Cristo se humilló precisamente para sacarnos del pecado. Y nosotros, como seres humanos, debemos ayudar a los más débiles. No demos por sentado de que nuestros hijitos son los mejores. No es cierto. Por favor. Entonces el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, se sometió. Hay un texto que no recuerdo si lo he leído el anterior domingo, pero es Hebreos capítulo 5. Ese texto hasta ahorita no lo entiendo completamente, pero es muy tremendo y verdadero. Hebreos capítulo 5. Está hablando, la carta de Hebreos ha comenzado a hablar de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre la ley, sobre Josué, y que la fe en Cristo es lo que nos transforma. Luego comienza a dar en el capítulo 5, que vamos a leer, la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de los sacerdotes según el orden de Aarón. Y aquí cuando está hablando eso, en el versículo 7 y 8, Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, versículo 7 y 8, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo perfecto, Dios, hemos dicho Dios, que hizo el milagro más grande, que se entró al vientre de la Virgen María, Dios perfecto, y allí se recubrió de humanidad. Y ahí en el vientre de María nace la parte humana, física de Jesús, y da como resultado a Jesucristo, Dios 100% y hombre 100%. Es único caso. No es mitad Dios y mitad hombre, por si acaso. Es 100% Dios y 100% hombre. Pero lo asombroso dice que aunque era hijo con mayúscula de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nadie aprende a buenitas. Nadie, porque somos pecadores. No debemos olvidar ese estado. Y queremos cada vez más ser desobedientes. Entonces, por el padecimiento, uno aprende a ser obediente. Si Cristo, en los días de su carne, tuvo que padecer, ¿por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿Tú o yo? ¿Por qué no? Si por el padecimiento Cristo aprendió obediencia, claro, Cristo nunca obedeció. Dios no obedece, Dios dice hágase la luz y se hace la luz. Dios dice aparezcan el sol, la luna, las estrellas y así lo hace. Dios dice viento, calla y el viento cesa y se tranquiliza el mar. Pero debía aprender obediencia. Y nosotros, de eso estamos hablando. Por su amor, Dios permite muchas cosas en contra nuestra. No te rebeles. No seas una persona que quiere vengarse, que quiere tomar actitudes malas. El Señor está en control. Haz tú lo que tienes que hacer para dar gloria a Dios, pero Él está en control. Sometimiento total a Dios, ¿verdad? Ese es Jesucristo. Y así debemos ser los cristianos. Si no nos sometemos a Cristo, yo dudo mucho de que seamos cristianos. Podemos ser religiosos, podemos venir, cantar, dar diezmos, ofrendas, lo que quiera. Pero si no vivimos en obediencia total a Dios, dudo de que seamos cristianos. Porque ya hemos dicho, el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos hace cristianos, Él también nos va transformando. Y es el cristianismo es un presente continuo. No es que yo antes era cristiano, no, soy cristiano hoy. Y mañana diré, soy cristiano hoy. Entonces Dios está trabajando en nosotros. El diablo se exaltó, Cristo descendió a lo más bajo, hasta físicamente, geográficamente, varios sectores de Israel físicos están por bajo el nivel del mar, inclusive, a lo más bajo no podía nacer o caer, si quieren. Se volvió esclavo, tuvo muerte de esclavo, horrible, porque Él murió para salvarnos, para llevar nuestros pecados. Entonces Él se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte, hermanos, y muerte de cruz, muerte de vergüenza. Por eso el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alguien preguntó en una de las reuniones de la noche, ¿qué significa eso? Niéguese a sí mismo, ya no pienso yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en mi carne lo vivo en la obediencia a Dios. Ya no busco mi yo como antes de llegar a Cristo. No busco mi autosatisfacción. ¿Me dejo entender? Ese es el camino de Cristo. Lamentablemente las iglesias en general han caído. Por congraciarse con la gente, ya no hablan de estas cosas. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no lleva su cruz, no es digno de mí, dice el Señor. Y Él va a seguir trabajando para transformarnos, para que seamos igualitos que Jesucristo en carácter. mansos y humildes de corazón. Cuanto más te resistes, si eres hijo de Dios, más presión. Es como yo digo, es como si fuéramos en el segundo básico, por decir, de la carrera cristiana. Si reprobamos los exámenes, las pruebas, vamos a seguir en segundo básico el próximo año. Y por 5 años en segundo básico. Y después, ¿por qué me pasan esas cosas? Porque no has aprobado tus exámenes. Pruebas son exámenes. Y Cristo es especialista en tomarnos exámenes sorpresa. No nos gustan los exámenes sorpresa. Cuando estábamos en el colegio o la universidad, odiábamos los exámenes sorpresa. Les doy una noticia. Cristo en cada momento nos está tomando exámenes. Puedo estar hablando aquí, puedo salir y de pronto alguna cosa que pasa, ¡ay!, me encuentro gritando, no sé, aplazado. ¿Qué tengo que hacer? Confesar mi pecado. El Señor, reconozco que yo me he enojado porque yo soy pecador. Y gracias por haber muerto por mis pecados. Y guíame adelante y vamos a seguir adelante. No podemos retroceder, pero sí podemos confesar. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la Biblia. Mas el que se aparta, que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ya nos duele ser orgullosos a los cristianos. No queremos ser pecadores así. No queremos volver al pecado original. Entonces nosotros nos damos cuenta que queremos ser como Cristo y estamos dispuestos a que Él nos moldee. Voy a contar otra vez una historia mía. Muchos la saben, pero lo de mí, yo soy el que más sé. Hace unos 24 años más o menos, yo quería ser como Cristo, quería ser transformado como Cristo. Y perdón a los que ya conocen esta historia. Y recuerdo una noche en mi estudio, mi oficina, lo que tengo un estudio, tengo un cuarto con una ventana hacia la ciudad, donde es para mí, ahí estudio la Biblia, leo, oro, es gracias a Dios. Lo tengo desde mis tiempos de músico. Cuando era músico, para que nadie se escandalice, nadie se tape las orejas, tenía un cuarto aparte. Y de ahí continuó teniendo, gracias al Señor. Y una noche estaba orando y leyendo Juan 15. Recuerdo muy bien, no sé la fecha exacta, pero podemos leer un poquito. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, a partir del versículo 1, el Señor Jesucristo está hablando y Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Espíritu de Dios, Él ha sido, ¿quién sino? Me produjo una convicción de pecado. Comencé a llorar, ahí a solas, de rodillas. Comencé a llorar. Y me di cuenta, yo quería seguir al Señor, pero no quería dejar algunas cosillas, cosas. Algunas, evidentemente, pecaminosas, y otras no, que no eran pecado. Y ahí me puse a llorar y le dije, en base a este texto, Señor, córtame, poda. Se me vino, como él utiliza una imagen de vegetales, se me hizo la idea. En junio normalmente en nuestro país podan los árboles. ¿Han visto? Podan, les cortan las ramas que no son fructíferas, las que no llevan fruto. Y lo dejan al arbolito ahí con ramitas nomás. Entonces me puse a pensar que si los árboles tuvieran un sistema nervioso central, sería un griterío tremendo. Una rama, uy, ¿cómo doldría? E inmediatamente en ese momento pensé que eso es lo que quería hacer Cristo conmigo: sacar las cosas malas, cortar, sacar los caprichos, los gustos, los pensamientos que no llevaban a la edificación. Y recuerdo que ahí le hice una oración más o menos así. Confesé mi maldad y le dije: Señor, corta todo lo que tengas que cortar. Pero te pido un favor, no escuches mis gritos cuando yo te diga que pares, porque sé que no me va a gustar. Y oré, y esa noche, a partir de esa noche, hubo una transformación notable en mi interior. Y el Señor escucha las oraciones. Y unos mesecitos después, Dios permitió que naciese esta iglesia. Tu vida, hermano, tiene una importancia para miles de personas. Si no hubiese tomado esa decisión, no los conocería la mayoría de ustedes. No me gozaría con ustedes. No es mi mérito la iglesia, pero estoy hablando de que no nos hubiéramos conocido. Triste. Pero cuando un cristiano decide someterse a Dios en todo sentido, no sabe el alcance de lo que va a hacer guiado por el Señor. No te quedes como Satanás agarrado ahí a tus cositas. Entrega todo a Cristo para que Él corte. En Tarija yo recuerdo haber visto cuando era niño, cuando bañaban a algún perro en la casa. En Tarija había muchas garrapatas. ¿Conocen las garrapatas? Son insectos que se prenden así y no los sacas fácilmente. Y se estaba bañando al perro y encontraban garrapatas. Entonces tenían que sacar con pelos y todo porque no se suelta. Y el perro gritaba, qué sé yo cómo gritan los perros, sé, pero no los puedo imitar. Entonces lloraba, y el perro se sacudía, quería escaparse, porque ya se había acostumbrado a sus garrapatas. Y mis tíos sacaban, había garrapatas hasta en las orejas, muchos no han podido sacar. En algunos casos creo que les ponían fuego, no sé qué hacían, pero algunos no, y no les podían sacar. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos cosas tan, de las que estamos tan acostumbrados, que no las queremos dejar. Entonces Dios interviene. Nos sacan del trabajo, nos ponen en otra posición, se muere alguien, nos enfermamos, cualquier cosa para que nos humillemos. Si no nos humillemos, sigue la prueba, sigue hasta que cada vez seamos más parecidos a Jesucristo. No seamos así como los perros. Los perros quieren morder al amo que le está bañando, que le está sacando las garrapatas. Igual hay cristianos que dicen, pero si yo amo al Señor, ¿por qué me ha enfermado mi mamita? Por algo será, ¿no? Busca al Señor en oración. ¿Por qué esta enfermedad tan grave? Porque el Señor está trabajando en tu vida. De verdad, hermanos. ¿Por qué los problemas con mis hijos? El Señor está trabajando en tu vida y en la vida de tus hijos. Pero nosotros quisiéramos así que el cristianismo sea como una varita mágica, o que Dios sea como el genio de la lámpara de Aladino. Todos debemos haber escuchado o visto el cuento de Aladino, ¿no ve? Se encuentra una lámpara y de pronto la estaba limpiando porque estaba sucia. Uf, aparece un genio, un mago, qué sé yo, mitología, cuentos. Y le dice, eres mi amo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Se acuerdan? Y muchos cristianos creen que Dios es el mago de la lámpara de Aladino. No, Señor, Él es el dueño, Él es el Dios. Nosotros somos sus criaturas, amadas por Él. pero no somos dioses. Y en la religión evangélica, lastimosamente, se está enseñando que pide a Dios, clama, reclama, y Dios tiene que obedecerte. Uno de los primeros libros, entre comillas, cristianos que leí fue La Cuarta Dimensión, de Paul Yong-gi Cho. Es un coreano que tiene una iglesia grandísima, casi 1 millón de personas. Qué diferente de nosotros, que queremos tener más iglesias, pero cada iglesia independiente. Pero es el orgullo humano. Yo tengo una iglesia de 1 millón. Terrible. Y en ese libro leí, al principio yo dudaba, pero gracias a Dios la palabra me enseñó. Y decía, tienes que pedirle a Dios exactamente lo que quieras para que te mande lo que quieras. Por ejemplo, si quieres una bicicleta, tienes que decirle qué tipo de asiento, qué tipo de llantas, qué color quieres, qué marca, va a tener inflador, no va a tener, va a tener luz, todo. Y saben, lo hacía quedar a Dios como un bobo, como un tonto, como si Él se fuera a equivocar en darnos. Si nos ama tanto hasta haber dado su vida por nosotros, Él no se va a poner en detallitos de qué color quieres tu taza para tomar chocolate. ¿Me dejo entender? Uno se somete, eso es cristianismo. Señor, lo que tú quieres. Cuando se apareció a Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco para meter a la cárcel a los cristianos, apareció una luz brillantísima, más que la del sol a mediodía. Él cayó, y sus compañeros también. Y Saulo dijo dos frases que debíamos tener siempre, dos preguntas. Uno, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Lees la Biblia? ¿Conoces al Señor? ¿Conoces a tu Señor? ¿O es Señor de nombre nomás? Y Satanás te hace creer que eres cristiano. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Conocer a Dios, y Dios se va a manifestar en nuestras vidas. De sometimiento. Señor, en el lenguaje bíblico, quiere decir amo, dueño. No es opcional. Si Cristo no es tu Señor, dudo de que seas salvo. Entonces el Señor quiere que vivamos para Él, una nueva vida transformada. Dios le dio una vida gloriosa ya a Jesucristo después de padecer todo lo que tenía que hacer. Y el Señor Jesucristo dice, a todos los que me confiesen delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a todo que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de los hombres, al que no confiese. Es así. Nadie se salva por obra, sino por la gracia de Dios. Pero insisto, la gracia de Dios transforma. Y las obras son la evidencia, no la causa, de nuestra salvación. Por si acaso. Entonces, ¿cómo está tu vida? Dice la Escritura que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre. Absolutamente todo lo que hagamos para la gloria del Padre. ¿Para qué vives tú? ¿Para qué haces las cosas? ¿Para glorificar a Dios? ¿O para autosatisfacerte? Hermanos, cuando Cristo controla nuestras vidas, no nos aferramos a esa posición de autoridad. Nos sometemos a lo que Dios quiere. Nos sometemos completamente. Mis intenciones son las de Cristo, ya no las mías. Por eso me someto y me niego a mí mismo. ¿Está claro eso? Tú mismo puedes darte cuenta en tu vida. ¿Quién manda en tu vida? ¿Cristo? ¿Satanás? ¿Tu carne misma? ¿Tu naturaleza? Tiene que haber una evidencia, hermanos. No solo sirvo, sino me vuelvo sirviente de Cristo. Hay un texto que le citaba el otro día, 2 Corintios, por favor, respecto a nuestras vidas. Estamos estudiando en las noches de martes y jueves eclesiología, la iglesia. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Ya vamos a entrar a los líderes. Pero hemos descubierto en la Biblia de que no hay autoridad humana sobre la Biblia. Por eso es que muchas veces no quiero que me digan pastor. Porque al decir pastor ya me pone en otra situación un poquito diferente. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros esclavos, siervos, por amor de Jesús. El apóstol dice que era esclavo de los corintios. Yo les digo, yo soy el sirviente de ustedes, no soy el mandamás. Varias veces he dicho eso. Además, debido a su generosidad, me pagan un salario. Entonces, ustedes son los jefes. No me exalto ni me exaltaré. Ya les he dicho que tienen autoridad para que si alguna vez yo dijera, yo soy el pastor, tienes que obedecerme, es el momento en que debo dejar la iglesia. Hay que obedecer a la única autoridad de la iglesia. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. En tanto que uno se somete a la palabra, ejerce liderazgo. Pero no hay autoridad en sí, autoridad humana. El siervo de Dios, esclavo de Dios, todos nosotros debemos serlo. Su meta es agradar a su Señor. Glorificarlo, no glorificarse a sí mismo. Entonces uno se identifica con la gente a la que sirve. Hemos leído hace un rato, asociándonos con los humildes. Busco los beneficios de lo que nos rodea. Cada uno de nosotros no debe buscar su propio bien, sino el del otro, lo dice Pablo en 1 Corintios. Ninguno de nosotros debe buscar su propio bien, sino el del hermano, el de la hermana. Eso muestra que ya no estamos en el sistema satánico. En el sistema satánico era aprovecharnos de los demás. Y el apóstol Pedro en su segunda carta describe magistralmente a los falsos maestros y les dice que usan palabras engañosas para cautivarnos. Y dice que los falsos maestros ven a los cristianos que ellos atraen como mercadería. O sea, más gente, más plata. Ese es el objetivo. No es así con un cristiano verdadero, cada uno de nosotros. Debe cambiar la salvación, la gracia que Dios nos ha dado, a hecho posible de que cambie nuestra naturaleza desde adentro hacia afuera. Ya no busques un trabajo porque te pagan mejor, sino para ver cómo puedes glorificar a Dios en ese trabajo. Me dejo entender, ya no somos nosotros el centro. Y otra cosa, el enemigo de nuestras almas quiere que nos lamentemos, que nos aflijamos. Ha habido alguna cosa seria, por ejemplo, tú no estabas pagando correctamente tus impuestos y han venido los de la renta y clausurado. ¡Ah! Gritas, lloras, así. No, di, Señor, tú estás corrigiendo mi vida. Has visto que yo no estaba andando correctamente. Si no podemos ser, hermanos, como Josué y sus generales, después de la derrota de Jai, ¿se acuerdan ustedes? Él, con su ejército, bajo el mando de Dios, destruyó una ciudad potencia, que se llamaba Jericó. Dicen los arqueólogos que tenía unos 30 metros de altura el muro, como un edificio de 15 pisos más o menos, todo cerrado y con dos muros. Eran tan anchos los muros que podía vivir la familia de Rahab, la prostituta, ahí encima. Dios hizo que vencieran sin participación humana. ¿Se acuerdan ustedes? Dar 13 vueltas alrededor era un plan despreciable, si quiere, pero funcionó muy bien. Obedeciendo a Dios somos más que victoriosos. Pero tiempito después había otra ciudad más allá en la conquista, Jai. Y él manda espías, dice, no, ¿para qué vas a mandar todo el ejército? Con 3,000 personas que vaya, suficiente. Así es cuando el hombre deja de consultar a Dios. Manda a los 3,000, matan a varias decenas de israelitas y escapan derrotados los israelitas. Josué con sus generales rompen las vestiduras en expresión de dolor y se postran a tierra, se cubren de ceniza y ¡guau!, llorando, ¿por qué, Señor, nos has traído hasta aquí para matarnos, para que hacernos burla? Y, que es... y Dios le dice, ya, levántate, ¿qué estás haciendo? Hay pecado en Israel. El problema, lo que quiere Satanás es que nos quedemos lamentándonos. Ay, el pastor me ha dicho en la iglesia, en el mensaje de esta mañana, aunque no te estoy diciendo directamente a ti, ya no voy a volver a la iglesia, muy mal, voy a ir a otras donde son más bonitos, solo hablan del amor de Dios. Y uno se queda y se queda. O Elías, recuerden, el profeta, derrotó a los sacerdotes de Baal, hizo caer fuego del cielo, qué maravilla. Pero cuando se entera que la reina Jezabel, uy, dice, ay, hasta mañana lo mato a ese sinvergüenza, dice la reina, y se escapa. Los hombres sabemos que las mujeres pueden ser muy terribles. Y a veces, por eso dice la Biblia que es mejor vivir en un rincón del desierto que con mujer rencillosa. Por eso dice la Biblia que a la mujer rencillosa es como no se la puede parar, es como querer parar el viento con la mano derecha, no se puede. Entonces Elías, que había luchado con los profetas contra el rey y todo, Acab, pero se entera que la mujer le dice, mañana va a estar muerto este profeta, se escapa y se oculta, y después se mete a una cueva y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y se manifiesta, es otra historia bella, se manifiesta a Elías y luego lo alimenta físicamente también y luego lo hace caminar 40 días para que entre en reacción. El problema es que nosotros queremos arrinconarnos, no, ya me han destituido de mi cargo, ya no, así nomás haré. Te han bajado de sueldo, de ítems. Bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Ya no voy a hacer más. No, el Señor dice, ama a tus enemigos. A los que te hacen mal, hazles bien. Ora por los que te maldicen. ¿Cómo vas a mostrar que eres cristiano de verdad? Toda la gente hace lo mismo. Le ladran y él ladra también. No, nosotros no, es diferente. ¿Por qué? ¿Porque somos bonitos? No, porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo, está en nosotros. Si reaccionamos igualito que la gente, un carácter de esos podridos, que la gente por el carácter no quiere volverse cristiana, les he contado, parejas, una pareja, se peleaban. Hablé con ella, luego con él y luego los tres. Y me dice, hermano, mi mujer tiene un carácter podrido. ¿O no es así? Hasta tu mamá y tus familiares te dicen eso. ¿Cómo quiere que yo me vuelva cristiano? Para ser como ella, prefiero quedarme como soy. ¡Qué terrible! ¿Cómo somos en la casa? ¿Cómo reaccionamos normalmente? El apóstol Pablo dice en Gálatas que los pendencieros no van a entrar al cielo. Pero ¿acaso no es por gracia la salvación? Es por gracia, si no, no seríamos salvos. Pero la gracia transforma. Ya nos quita las características de Satanás que teníamos. Y ahora adquirimos las características de Cristo. Mi vida debe ser Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso dice Filipenses 1:21. Toda la vida transformada, me dejo entender, cristianismo no es hacer show. Cristianismo es vivir a Cristo y vivir para Cristo. Si uno no está haciendo eso, olvídese de que es cristiano. Es pura farsa. Arrepiéntase y reciba a Cristo como su Señor y como su Salvador. Así que, hermanos, no podemos tomar esas medidas de encerrarnos, de enojarnos, ya no voy a volver a la iglesia. No, lo que tienes que hacer es dejarte transformar por Jesucristo. No es salir, esa no es la solución. Ahora, Satanás sí quiere que nos salgamos, porque ahí ya no vamos a escuchar palabra de Dios, solo vamos a elegir lo que queramos elegirnos. Así que, hermanos, quiero leer un texto y ahí termino. Romanos capítulo 8, un versículo muy conocido, dos versículos muy conocidos. Romanos 8, a partir del versículo 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. He escuchado gente llamada cristiana, todo te va a salir bien, todo te va a salir, pero piensen que bien es salud, dinero y amor, como cuando uno estornuda. Dice la Escritura 28 y 29, ¿cuál es el bien? Es ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si queremos de verdad ser transformados, si queremos que Él nos pode, estemos dispuestos a sufrir para alcanzar las recompensas de toda la eternidad. Todo nos ayuda bien, pero bien no había sido tener plata, o tener buena salud, o qué sé yo, una buena familia. Gracias a Dios por todo eso. Pero no es el bien es ser a la imagen de su Hijo. Y Jesucristo dijo, lo repito una vez más, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Manso y humilde. Agachamos la cabeza, no somos los que vamos a pelear, vamos a discutir. Y humildes, ya hemos dicho que es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Así que oro al Señor para que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros y no nos resistamos, hermanos. Muchas veces uno piensa que yendo a otra parte, yendo a otro lugar, yendo a otra iglesia, qué sé yo así, va a estar mejor. Hay que ver si Dios realmente está en control. Dios nos ama, lo ha demostrado, hermanos. Ahora demos nuestra respuesta a Dios. Que su palabra realmente obre profundamente en cada uno de nosotros. Amado Padre, queremos ser como Jesucristo, de verdad. Creo que muchos aquí, Señor, si no todos, queremos ser como Jesucristo. Pero nos damos cuenta que si Él padeció como hombre, como ser humano, vamos a tener que padecer para ser transformados. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el mundo les va a aborrecer. Si a mí me ha aborrecido, a ustedes les aborrecerá. Entonces sabemos de verdad, Señor, que todo lo que nos pasa está controlado y gobernado por ti para que seamos como Jesucristo. Haznos obedientes para que no tengamos que ser afligidos, Señor. Cuando tú nos haces obedientes, no tenemos por qué experimentar esos dolores. Gracias, Señor, que eres amoroso de verdad. Y haz que cada uno de nosotros sea transformado por tu Espíritu Santo. Y también aprovecho para pedirte por Johan y su familia, que van a iniciar un viaje de vacaciones por casi una semana, que los cuides, les bendigas y que exalten tu nombre siempre en todo. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos tan pacientes para escuchar, para aprender. En el nombre bendito de tu Hijo amado te decimos todo esto. Amén.